Bueno, Felipe, en el caso de Aída Merlano, yo no sé si sea así. Se atrevió la columna de María Jimena Duzán a hablar de el sexo y de los amantes. El programa de Manuel Teodoro, Séptimo Día, anoche se ocupó del tema sexo, ¿sí?, los hombres y los amantes. ¿Sí? Y el tema se ha venido haciendo público en la medida en que se desnudan literalmente las relaciones de Aída Merlano con algunos muy poderosos clanes políticos de la costa y de Barranquilla. En Barranquilla, la relación de Aída Merlano con otras personas, con otros personajes, los hombres de Aída Merlano, Alejandro.
Néstor, a Aída Merlano Rebolledo siempre se le vio de reojo en las clases políticas tradicionales de Barranquilla. Para muchos, a pesar de su ascenso vertiginoso, que la llevó en menos de 6 años de la Asamblea Departamental al Senado de la República, pasando por la Cámara de Representantes, nunca dejó de ser una mochilera. Esto debido a su origen humilde. Un mochilero, hay que decir, es el término despectivo que se utiliza en Barranquilla para definir a los líderes barriales de las grandes clases políticas, es decir, los que consiguen votos puerta a puerta, esto con promesas o a cambio de dádivas. Esta labor la comenzó Aída Merlano desde los 15 años en el barrio Buenos Aires, al sur de Barranquilla, de la mano de su padre Domingo Merlano, un mochilero que conseguía votos para la Casa Gerlain, el clan político que mantuvo en el Senado por casi 50 años al conservador Roberto Gerlain. Domingo era uno de los mochileros que más le garantizaba votos a Julio Gerlain, hermano de Roberto, y quien desde siempre se encargó de financiar sus campañas. Hay que recordar, Néstor, que Julio Gerlain es hoy por hoy uno de los mayores contratistas de la alcaldía y del Estado con su empresa de construcción Valorcom. Rápidamente Julio descubrió el talento de la entonces joven Aída para conseguir apoyos y mover votantes y la apadrinó desde ese momento hasta llevarla al Congreso de la República. Escuchemos lo que le decía Julio Gerlain a los periodistas el año pasado, luego de que la Corte Suprema decidiera investigarlo por compra de votos.
Que la puerca puso, déjame decir, la puerca puso.
Esta manera de conseguir votos seguiría siendo la misma años después, aunque mucho más tecnificada, como lo cuenta Francisco Palencia, quien fue uno de los líderes de Merlano en la Casa Blanca y quien es uno de los principales testigos hoy en contra de ella y este caso que involucra a las casas políticas tradicionales como los Gerlain, los Char y los Name. Escuchemos.
Ella tiene sus concejales y tiene su asamblea. Ella compra los votos para esa asamblea. Cuando vienen las elecciones, se tiene que devolver el favor. Es decir, los que ya se eligieron con el dinero de ella deben aportar, tanto en recursos, como en personal, como en votos. Es algo como para que me entiendan un tú me ayudas, yo te ayudo, tú me apoyas, yo te apoyo.
En 2014, tras pasar por la Asamblea del Atlántico y gracias a una relación afectiva que ya era muy conocida aquí en Barranquilla y que es calificada esta relación con Julio Gerlain por personas que los allegadas a ella como muy cercana, Aída Merlano ganó una curul en la Cámara de Representantes como fórmula de Roberto Gerlain. Nadie podía sospechar en ese momento que 4 años después, en 2018, sería la candidatura de Merlano al Senado la que fracturaría la hermandad de Julio y Roberto Gerlain, quienes durante casi medio siglo habían tenido claros sus roles. Roberto era la cara visible del clan y Julio su respaldo económico. Julio Gerlain decidió apoyar la candidatura de Merlano por encima de la de su hermano y Aída habría llegado sin complicaciones al Senado con 73.252 votos, contando también con el respaldo de la familia Char, si el mismo día de las elecciones la Fiscalía y la Policía no irrumpen en su comando del barrio El Golf, conocido como la Casa Blanca, y encuentran registros y contabilidad de compra de miles de votos. Escuchemos a la misma Merlano hablando de la forma en que fue utilizada y cómo planeaba prender el ventilador.
Yo lo voy a aprender para decir verdades que son mucho más delicadas que la compra de votos en el departamento. Verdades como la desviación de los recursos públicos para financiar campañas políticas, para seguir con una hegemonía en el departamento.
En Barranquilla todavía se comenta, Néstor, por qué la fiscalía tenía que caerle precisamente a Merlano cuando este abanico de prácticas corruptas es variado y amplio en muchos comandos políticos de la ciudad. La echaron al agua, se dice en las calles, por esta relación afectiva con Julio Gerlain y que habría derivado en una pelea con su hermana Roberto, y en los corrillos políticos desde entonces la pregunta es ¿quién?
Sí, Alejandro, creo que ese es un buen resumen, muy buen resumen de las dos caras que tiene la moneda de Aída Merlano, que una es el chisme. Cuando usted dice, Alejandro, allá en Barranquilla, la muy cercana relación de Aída Merlano con Julio Gerlain, No es verdad, esa es la relación personal, la relación íntima entre Aída Merlano y un poderoso grupo político en Barranquilla.
Pero no fue la única, ¿no? Digamos que uno de los barrancos de Aída Merlano es que ella termina aparentemente con otros poderosos y eso causa una pelea muy grande en la
Pero para allá va, esa es la otra cara, Ricardo. Esa es la cara de la política y la cara detrás de la cual podría estar la corrupción, no solo de la compra de votos, sino lo que acabamos de escuchar en esa grabación.
Incluso, Néstor, se presenta el caso curioso de su expareja, bueno, su exesposo, el concejal Carlos Rojano Ginás, que era un concejal de vertiente izquierdista, pero luego terminó siendo apadrinado por la Casa Gerlein al Consejo y hoy es como el hombre fuerte de los Gerlein en el Consejo de Barranquilla.
La verdad es que esta novela supera la imaginación, la creatividad de muchos libretistas. Una mujer que vía Gerlein y que vía Rojano y que vía sus nexos con diferentes patas políticas termina siendo la gran protagonista de la política.
Pero ahí detrás de toda la historia de Merlano hay una pregunta y es cómo se hace política allá en la costa.
Pues
¿Cómo se hace política en el Atlántico? Esa es la pregunta más fuerte que hay que hacer.
Y ese es el temor de que la fuga de Aída Merlano esté destapando esos vicios. Anoche en Noticias 1, el cura Hoyos, padre Linero, usted lo conoce, el famoso cura Bernardo Hoyos, que fue alcalde de Barranquilla.
Sí, señor, fue alcalde de Barranquilla en dos oportunidades.
En realidad,
fue senador también.
Pésimo alcalde de Barranquilla.
Su primera alcaldía fue muy buena, su segunda alcaldía fue...
Estuvo preso, ¿no?
Sí, claro,
preso por corrupción. Del Senado.
Pícaro.
El cura Hoyos, que ahora se presenta reinventándose como adalid de la anticorrupción,
ahora es un gurú político.
Reveló anoche que Aída Merlano supuestamente le dejó una carta en donde anunciaba a título de testamento político que iba a revelar quiénes están detrás de la corrupción en la costa.
Hoy los impolutos y honestísimos de la política barranquillera posan ante los medios como honorables personajes. Antes me paseaban como la joya de la corona. Después que me utilizaron, soy la peor basura. Juan de Char, Laureano Acuña y Roberto Gelén son los tres mayores compradores de votos en el Atlántico. Tengo las pruebas. Como el alcalde distrital, Alex Char, a través de la empresa Ser Finanza.
Obviamente, el cura Hoyos, digo, estamos en época electoral, intentando también hacer política por cuenta de Aída Merlano.
Néstor, todo esto, digamos que no hay elementos para saber si es cierto o no es cierto. La vendió en principio el cura Hoyos como una carta. Lo que ha podido averiguar nuestra gente en Blue Radio en Barranquilla es que no es una carta, que lo que le dicen desde el despacho del cura Hoyos es que es una transcripción de una llamada telefónica que le habría hecho Aída Merlano al cura Hoyos desde la cárcel. Entonces, digamos que estamos intentando indagar realmente la autenticidad del testimonio de, pues, que dice el cura Hoyos es de Aída Merlano.
Es el único que transcribe llamadas telefónicas.
Cada vez que aparece un político en esta época, pues está haciendo política. Cada vez que aparece el cura Hoyos, tiene otra intención a descubrir. Ese Ser Finanza del que habla ahí el cura Hoyos es el banco de los Char. Que está relacionado todo esto con los juicios de esta semana, con las audiencias, porque como saben ustedes ya están capturada la hija de Aída Merlano y está capturado el odontólogo de Aída Merlano, que es el ortodoncista que le estaba haciendo el diseño de sonrisa.
Y vienen más capturas, porque esto tiene una pata gigante en el IMPEC. Estoy de acuerdo con Aurelio cuando dice que el bosque es mucho más amplio, pero en relación con la huida de Merlano vienen capturas del IMPEC, de gente del IMPEC, o que está suspendida por parte de la Procuraduría.
Sobre las audiencias y las revelaciones de la fuga de Aída Merlano, Ricardo González.
Hola Néstor, buenos días. Lo cinematográfico del caso de Aída Merlano no se quedó simplemente en la escapada del martes pasado. Un examante que sería el hombre de la moto que le ayuda a escapar, argumentos de la fiscalía basados en series y películas, fórmulas médicas abandonadas de Merlano en una casa y hasta sospechas de fuga hacia Venezuela. Todo eso ha sido parte del proceso judicial que apenas comienza, aunque ella sigue sin aparecer. A la audiencia de este sábado llegaron tres fiscales. El primero de ellos validó la teoría de que Merlano podría estar en Bogotá al contar que realizaron un allanamiento en una casa de Kennedy donde había estado la excongresista.
El inmueble ubicado en la calle 11C número 80B39 del barrio Kennedy de Bogotá, donde fueron encontrados elementos como un teléfono Samsung y una fórmula médica a nombre de la señora Aida Merlano.
También la fiscalía habló de un hombre que sería el supuesto amante o examante de Aida Merlano y quien sería la persona que le habría ayudado a escapar en la moto.
El sábado 28 de septiembre del presente año se realizó una visita al pabellón 8 del señor Yaico Manuel Vargas Silvera, antiguo compañero sentimental de Aida Merlano. Ese día de la visita él sacó en unas bolsas muchísimas pertenencias de Aida, como si ya se fuera a ir de libertad.
Jacob Manuel Vargas, además de haber trabajado en el Congreso con Merlano, aparece mencionado en la sentencia de la Corte que la condena a ella y que ordena investigar a otros políticos de la costa por compra de votos. La dragoneante del IMPEC, que estaba ese día en el consultorio, contó otros detalles que reveló este fin de semana la fiscalía.
En un momento salió el doctor y me dijo en forma apresurada que se tenía que ir. Salió caminando rápido y detrás los hijos de la señora Ida. En ese momento me pareció muy sospechoso y de inmediato me asomé a la ventana. Es cuando vi colgando un lazo de color rojo, entonces yo empecé a alar el lazo y sentí peso. No podía asomarme a mirar hacia abajo ya que el chaleco no me dejaba hacerlo, ya que era muy estrecha la ventana.
El argumento de la fiscalía que más controversia ha causado fue el del segundo fiscal, quien justificó la orden de captura de Aida Victoria Merlano hablando de series y películas de fugas, lo que para algunos alimenta la idea de que la joven podría quedar en libertad en las próximas horas.
Cuando uno observa estas películas o series de una fuga, son situaciones que se planean con mucha anterioridad, cuando tienen que hacer excavaciones, cuando tienen que lanzar muros. Eso no es una cosa que se planea así. ¿Cómo se presenta una situación de esta como un descuido del IMPE? Porque es un descuido nefasto del IMPE ante una situación de la que ocurrió acá. Pero igualmente también es ese maquinar que se armó. Es que eso no se planeó de un día para otro, es que eso no se planeó en la mañana de ese primero de octubre, ni siquiera una semana antes.
La joven de 20 años, quien llegó a la audiencia en los juzgados de Palo Quemado vestida de jean, blusa negra, chaqueta y botas café, le dijo a Damián Landines, periodista de Blue Radio, que lo único que quieren con su captura es presionar a su mamá, pero que ella no sabía de la fuga.
La fiscalía me está instrumentalizando para dar un mensaje a mi mamá.
¿Que la están utilizando como una herramienta de presión?
Por supuesto que sí.
¿Qué le dice su mamá y qué mensaje le quiere enviar a ella?
Ella me conoce perfectamente y sabe que soy una persona fuerte. Nada de esto va a quebrarme.
La tercera fiscal reveló durante la audiencia que dentro de las incautaciones realizadas estaba documentación que acredita dos cuentas bancarias por 176 y 36 millones de pesos.
Cuentas, nómina, nombres, certificados, Banco de Vivienda a nombre de Carol Ginet Manzaneda.
Carol Ginet es el nombre que hasta hace un año tenía Aida Victoria, cambiado después de que fuera capturada su madre, un hecho por el que intentó dar una explicación a los periodistas.
Desde que tengo 13 años he tenido el cabello negro. Durante 8 meses de mi vida lo tuve rubio cuando tenía 17 años. Es decir, simplemente volví a mi apariencia anterior.
¿Y el nombre por qué se lo cambió?
Como una manera de hacerle un tributo a mi madre.
Después de esta exposición de argumentos llamativos, exóticos y polémicos de lado y lado, la jueza de control de garantías legalizó la captura, pero llamó la atención por el operativo judicial.
Frente a la legalización de captura de Aida Victoria y Javier Guillermo, se dio cumplimiento a una orden dada por una autoridad competente, absolutamente vigente, plenamente identificados y por delitos que ameritan una privación de la libertad.
Solo hasta mañana después de las 8 se definirá si Aida Victoria Merlano y el odontólogo Javier Celi van a la cárcel. Mientras tanto crecen las sospechas desde que la excongresista conservadora pueda huir hacia Venezuela. Y aunque de Migración Colombia aún no tienen indicios al respecto, no descartan que sea una vía de escape que tome la mujer, que para volarse se hizo un diseño de sonrisa y ha estado en boca de todo el país. Ricardo González Duque, Blue Radio.
Sí, señor, en boca de todo el país, 7 de la mañana, 58 minutos. Yo espero, Luz María, que el fiscal tenga algún argumento. No. Los fiscales diciendo que, como se hace en las películas, esto se debió planear con muchos días de anticipación.
Realmente resulta ridículo que un fiscal que está acusando o que está pidiendo que a una persona la mantengan detenida utilice una serie de televisión como su argumento, como su gran conocimiento de por qué tendrían que dejarla capturada. Es realmente
por
ridículo.
Eso digo, ojalá la fiscalía esté un poquito más sólida que los antecedentes en las películas de televisión. Harold Vega es el abogado defensor de Aida Victoria Merlano, la hija de Aida Merlano. Defensor Vega, abogado Vega, buenos días.
Buenos días.
Doctor Vega, los escuché todo el fin de semana diciendo que Aida Victoria no está obligada a testificar contra su madre, ¿cierto?
Así es, ella no está obligada en virtud del artículo 33 de la Constitución Política de Colombia.
¿Y eso quiere decir ella ¿no va a confesar la complicidad en la fuga de Aída Merlano?
No, de ninguna manera. De hecho, en la audiencia de formulación de imputación se le dio la oportunidad para allanarse a los cargos, aceptar los cargos de las que se le están imputando, y por supuesto no lo aceptó.
Sí. Doctor Vega, ¿qué fue lo que hizo o lo que dejó de hacer la hija de Aída Merlano en el consultorio cuando vimos esas imágenes dándole un celular, entregándole una bolsa aparentemente con la cuerda para escapar? ¿Ese día qué pasó?
Bueno, ocurre que ella se dirige a la ciudad de Bogotá para visitar a su madre el día domingo. Sin embargo, la ex senadora Aída Merlano se encontraba castigada, sancionada por el INPEC y no pudo recibir visita. De tal suerte que ambos hermanos se quedaron hasta el día de semana y aprovecharon en la consulta para poder despedirse de su madre habiendo realizado tal viaje.
Sí, pero bueno, finalmente es su cliente, Aída Victoria Merlano, la hija de Aída Merlano, quien le lleva la cuerda con la que se fuga.
No, eso no es cierto. De la evidencia que fue puesta en conocimiento durante la audiencia de formulación de imputación y de medida de aseguramiento, no se puede inferir razonablemente de ninguna manera algún aporte por parte de la señorita Aída Victoria.
Sí, bueno, dice usted de todas maneras que su cliente no está obligada a testificar contra su madre, pero sí estaría habilitada, si quisiera, para testificar en contra de los clanes políticos de la costa. ¿Lo va a hacer?
De momento no es una situación que se esté contemplando. Estamos en unas audiencias concentradas donde el objetivo es garantizar y proteger la libertad individual de la imputada. Este es un proceso que deseamos ganarlo en juzgamiento a través de pruebas o con cualquier otra alternativa.
Sí, doctor Vega, hablando de pruebas, lo que tenemos disponible son los videos de las cámaras de seguridad. Y en ellas se observa que su defendida, que la hija de la ex senadora Aída Merlano, le deja algo en las piernas, aparentemente un teléfono celular a la senadora. Además la ve cambiándose de ropa, pues de una manera poco usual. ¿Cuál es la línea entre eso que significa no declarar en contra de los familiares en primer grado de consanguinidad y ser cómplices de un delito como fuga de presos?
Bueno, desde un punto de vista abstracto, la no obligación de denunciar consiste en que una persona que está dentro de un grado de parentesco puede contemplar, puede atestiguar cómo su familiar está cometiendo un delito, pero no está obligado a denunciar ni a alertar a las autoridades, ni mucho menos a que se le indique responsabilidad por ello. La complicidad se basa, dice el artículo 30, en que haya un aporte significativo, útil para la comisión de un delito.
¿Qué fue lo que le dejó en las piernas? Caso, ¿Qué fue lo que le dejó ella? ¿Le ha contado, doctor Vega, qué fue lo que la hija de Aída Merlano le deja a ella en las piernas a Aída Merlano? ¿Y qué le dice cuando se le acerca y se secretea con ella?
No, ese fue para despedirse. En todo caso, no puedo adelantarme a los hechos. En concreto, eso es algo que es objeto de la audiencia que se realizará en aproximadamente 24 horas. Y digamos, algo está bajo reserva. Pero con mucho gusto, luego de la audiencia, puede relatarse lo que ya en audiencia pública fue dicho.
Doctor Vega, ¿usted creería que la Fiscalía está utilizando el caso de Aída Victoria como una manera de presionar a su mamá para que se entregue?
Sí, absolutamente. Absolutamente. No deben confiarse de mi opinión. Ver los primeros minutos de la intervención del fiscal, del señor fiscal, al momento de sustentar la solicitud de medida de aseguramiento, pueden darse cuenta de que casi que la señorita Aída Victoria no es mencionada. Básicamente todo se refiere al acto de burla que ha sufrido el Estado y sus entidades con la fuga de la ex senadora Aída Merlano Rebolledo.
Doctor Vega, ustedes tienen quejas por el operativo de captura en Barranquilla de Aída Victoria, en el que varios agentes de civil la apuntaron con armas de fuego al llegar a su edificio, lo que ella incluso llegó a pensar que era un atraco.
Sí, de hecho, en medio de la captura, ella le dice a una de las personas que está allí, por favor, no me maten. Toda vez que fue bloqueada, ni siquiera en vía pública. Ella estaba en la rampa de entrada al parqueadero del edificio donde reside. dirección del edificio que ella suministró varios días antes al jefe de prensa de la Fiscalía General de la Nación en sendos correos e inclusive a través de mi colega el doctor Vladimiro Cuadro. Entonces ella es capturada precisamente en la dirección que fue suministrada y esa orden de captura fue ejecutada sin distintivos, utilizando armas de fuego en un uso totalmente desproporcionado. De hecho, la juez de control de garantía, ustedes lo acaban de mencionar en la noticia, reconoce la desproporcionalidad de la captura.
Pero también legalizó la captura por otro lado. Doctor Vega, gracias por acompañarnos esta mañana.
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias, es el abogado defensor de la hija de Aida Merlano en el capítulo de hoy, lunes 7 de octubre. Los acompañamos desde mañana.